Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Poder regresar a la Cuba de la segunda mitad del siglo XIX, en compañía de ustedes, como lo hemos hecho en estos días, ser testigos de la llegada del béisbol a Cuba y familiarizarnos con todo lo que este deporte significó para los cubanos de entonces y llegó a significar para los cubanos futuros, ha sido para nosotros un motivo de gran alegría. El béisbol no ha perdido popularidad en Cuba, y hablando de él, hablamos de algo más que un juego. Hablamos de una dimensión significativa de nuestra cubanidad. Hablamos de un deporte que desde sus inicios representó una forma de ser modernos ante un gobierno retrógrada. Algo que hoy, 150 años después, sigue siendo una necesidad imperiosa, una necesidad impostergable de todos los cubanos. No importa que este viaje nuestro haya sido imaginario. Muchas de las cosas que suceden en nuestra imaginación, ustedes lo saben, son más agradables e incluso más significativas que las que nos suceden en la vida real. Si es que la imaginación no es parte de la vida real. Yo creo que sí lo es, ¿eh? Yo creo que sí lo es, y que nuestra vida se vería terriblemente empobrecida si no contáramos con la facultad de imaginar e hiciéramos uso de esa facultad. Vivimos imaginando cosas, aunque no siempre nos demos cuenta. Y esa actividad, la de imaginar, nos rescata de la rutina, del aburrimiento, de la desesperanza. Imaginar, amigos que me escuchan, es una forma de realizar algunos sueños, aunque solo sea dentro de nosotros mismos. Y una forma también de escapar de algunas pesadillas, de esas pesadillas que sufrimos con los ojos abiertos, que son las peores pesadillas. Ustedes que viven en Cuba lo saben. El cubano vive abrumado por la represión estatal y las necesidades económicas. Y quizás no lo sepa, pero si algo lo ayuda a sobrellevarlas es la imaginación. La capacidad de imaginarse a sí mismo y a los suyos en circunstancias totalmente distintas a las actuales. Y esa capacidad no solo debería servirle de puerta de escape, sino de estímulo. De estímulo para contribuir dentro de sus posibilidades a que una buena parte de lo que imagina, a que una buena parte de lo que solo existe en su imaginación, exista también fuera de ella.
Dígame usted, don José, ¿qué más tiene? Si de siempre tuvo suerte y las cosas le van bien. Cuénteme usted, don José, si le parece, si es por culpa de los años o producto del estrés. Lo cierto es que su esposa, doña Rosa, va diciendo que en las cosas de la vida no la tiene usted bien atendida. Pone demasiado interés.
La rumba es,
¿cómo no?,
la medicina cubana.
Eso sí,
de la noche a la mañana.
Te lo dije.
Con puesto pone
de pie.
Si lo ves todo al revés,
estás mareado.
Y que se te descaído. Oye bien lo que te digo. Remedio a la rumba es.
Yo la probé. Dígame usted, don José, ¿qué le pasa? Pues ya no sale de casa, ni a los amigos quiere ver. Y en el café, entre la gente se murmura que en la cura de su mal ya no confía, que va perdiendo día a día la alegría. Y no es ni la mitad de lo que fue. Ay, don José, escuche usted, pues le conviene la receta que me dio un viejo doctor.
Puesto pone de pie. Si lo ves todo al revés,
al tienes que saber.
Remedio la rumba es
cuando acosan los temores y por ellos te preocupas. Si no encuentras soluciones, nene,
remedio la rumba es
para los males de amores que te complican la vida. Si estás buscando salida, José,
remedio la rumba es.
Oiga, don José, baile esa su rumbita y verá que todos los males se le quitan.
Amigos, es la gran Celia Cruz interpretando La Medicina Cubana.
Oígame usted, don José, remedio la rumba es.
Una vez que yo tenía unos extraños dolores, me fui para la enfermería para ver a los doctores. Y muy serios me dijeron, ni pastillas ni vapores, váyase usted para la rumba, se levantó los dolores, tú ves.
Oígame usted, don José,
amigos, hemos estado compartiendo con ustedes en estos días un capítulo de un libro excepcional. Un libro que ya he mencionado y elogiado insistentemente por varias razones. Porque merece esos elogios, ¿verdad? Porque quiero que ustedes lo recuerden y porque mencionarlo una y otra vez se me antoja una manera de hacer votos para que ustedes un día no lejano puedan tener acceso a este libro, puedan tener un ejemplar de este libro en sus casas. Y este libro es, como todos ya saben, La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla, de Roberto González Echevarría, el prestigioso profesor, intelectual, investigador, ensayista y crítico cubano oriundo de Zaguala Grande y residente en Estados Unidos desde hace décadas. Un libro publicado por la editorial Colibrí, donde no solo se nos ofrece un caudal de información preciosa sobre los orígenes y el desarrollo de la pelota en Cuba, sino sobre algunos temas relacionados con ella. Desde el nacimiento y la popularidad del danzón hasta las guerras de independencia y la decisión de numerosos cubanos de entonces de utilizar este deporte, el béisbol, para distanciarse de España y apostar por lo que apostaba Estados Unidos, por el futuro, por la modernidad. Hemos hablado desde cosas tan curiosas como la ferocidad de algunos fanáticos cubanos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando la vidriera de un estudio de fotografía en Cuba exhibía imágenes de un club o un equipo que no era el suyo, hasta el cubano que lanzó la primera curva en la isla y las fiestas que se celebraban en las glorietas al final de los juegos, unas glorietas hechas de techos de zinc y paredes enrejadas donde se comía, bebía, recitaba y bailaba gracias a la contratación de algunas orquestas de moda y donde las jóvenes, las muchachas, departían y hasta coqueteaban con sus ídolos. ¿Y quiénes eran sus ídolos entonces? Los peloteros. Pero aún quedan cosas por averiguar. Si ustedes tienen presente que todo lo que hemos dicho y vamos a decir hoy proviene de un solo capítulo de este libro, podrán hacerse una idea también de todo lo que este libro de 9 capítulos y de 720 páginas de extensión esconde y ofrece. Los buenos poemas, señoras y señores, y las buenas canciones también esconden y ofrecen mucho. Por eso tanta gente se siente tocada por ellos.
Sé que hace tiempo te buscaba un nombre y así, despacio, sin hacerme daño, fuiste una luz iluminando a un hombre que anduvo a oscuras todos estos años. ¿Qué buscarás en mí que ya no tengas? Si no me hablen de paz ni de cordura, porque mi paz y toda mi experiencia el ayer de muerte, tu figura. Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad que en ese ritmo tan difícil de lograr y en los matices que no hay que retocar, en la belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Amigos, es Lázaro Horta interpretando bellamente una bella canción, Tú eres la música que tengo que cantar, de Tony Pinelli.
Lo que yo siento quisiera decirlo, un día de julio en medio de la plaza, para oír tu nombre por los altavoces, sentirlo rebotar de casa en casa. Y aquí me tienes tarareando un sueño, cazando estrellas por la madrugada, pupila alerta, guardando un momento para ir a refugiarme en tu mirada. Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad que en ese ritmo tan difícil de lograr y en los matices que no hay que retocar, en la belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Ahí tienen ustedes, señoras y señores, una canción muy especial. Pero volviendo al libro de Roberto González Echevarría, La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla. Escuchen lo que dice Roberto. En La Habana, los juegos se desarrollaban según un ritual, es decir, según un patrón, muy complejo. El terreno, que era la sede del Almendares Baseball Club y fue originalmente propiedad de un tal Narciso Barbier, se instaló al principio no lejos de la Quinta de Palatinos y luego se trasladó más cerca de la ciudad a la Calzada de Carlos III, una avenida que salía de la capital en dirección sur, construida tras la demolición de las murallas. Este terreno se hallaba en el barrio del Cerro o de Tulipán y experimentó diversas transformaciones como la adición, a finales de los años de 1880, de una gradería que había pertenecido al hipódromo de Marianao. Miren ustedes cuántas curiosidades. Como su nombre indica, el cerro era una de las zonas de colinas situadas alrededor de la ciudad, donde los acaudalados propietarios de ingenios habían hecho construir sus residencias de verano. La guía turística la describe como un área de hermosas mansiones veraniegas, el sitio favorito de la alta sociedad habanera. Eso fue, señoras y señores, en sus inicios, el cerro. La calzada de Carlos III transformó a esta zona periférica en parte de La Habana, sobre todo los domingos cuando se celebraban los encuentros de pelota en el nuevo terreno. Hermosas damiselas de elegante indumentaria llegaban por la avenida en volantas y eran conducidas a la glorieta. Insisto, le parece a uno estar viendo una película, ¿verdad? El resto de la multitud acudía en grandes coches tirados por caballos, que años después fueron sustituidos por tranvías. Los equipos se cambiaban a sus uniformes en La Habana misma, algunos en conocidos gimnasios del Paseo del Prado. Y abordaban los breaks que los conducían por la avenida, donde ostentaban los coloridos uniformes y las banderolas del equipo. Los espectadores jaleaban su llegada y observaban los ejercicios de calentamiento que ya formaban parte del espectáculo. Durante el encuentro, Los peloteros que realizaban jugadas espectaculares recibían en recompensa las moñas o lazos de cintas de colores que las damas les entregaban. Todo esto, señoras y señores, durante el juego. Se interrumpía el juego para que los peloteros que se habían destacado recibieran esas moñas o lazos de cintas de colores que les eran entregadas por las mujeres que estaban en el público. Al final del partido, una vez que los equipos se habían felicitado mutuamente, la glorieta se transformaba primero en una sala de banquetes y más tarde en una pista de baile. ¡Qué maravilla! Los equipos regresaban luego a la ciudad en sus coches respectivos, el ganador haciendo tremolar su banderín triunfante. La descripción precedente, es decir, lo que acabamos de escuchar, se inspira en un texto de Aurelio Miranda, autor conocido por el seudónimo de Charivari. Su relato, publicado en 1907, refleja una profunda nostalgia por la época idilia del deporte amateur. Es decir, esto que yo acabo de describirles pertenece a una época anterior a 1907, una época que los cubanos ya del siglo XX llamaban idílica. Había sido para ellos la época de oro del béisbol en Cuba.
Creció una flor a orillas de una fuente más pura que la flor de la ilusión, y el huracán tronchó la de repente, cayendo al agua la preciosa flor.
Colibrí que en su enramaje estaba a salvar la solicito y veló, y cada vez que con el pico la tocaba sumergíase en el agua con la
persiguió constante,
sin dejar de buscarla en su aflicción,
y cayendo desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor.
Hacia en este mundo seré que la vida cuesta un tesoro.
Yo soy el colibrí, si tú me quieres.
Mi pasión es el torrente.
Pasiones el torrente y tú.
Y tú la flor.
Amigos, han sido Soledad Bravo y los Sabandeños interpretando el Colibrí. Una canción cubana del siglo XIX, una canción anónima. No se sabe quién compuso esta canción, pero sí es una canción que nos devuelve a la sensibilidad de los cubanos del siglo XIX. Ya a principios de los años 90 del siglo XIX, amigos, el béisbol había arraigado tanto en La Habana que la guía de Prince, una guía turística, lo menciona entre las atracciones de la ciudad y ofrece esta descripción de los clubes y de sus actividades. Miren ustedes lo que decía esta guía turística sobre el béisbol en la Cuba de finales del siglo XIX. El amplio y cómodo edificio del Almendares Club se encuentra frente a la Quinta de los Molinos, la residencia de verano de los capitanes generales. El Habana Base Club está en El Vedado, junto a la costa norte. Los juegos se celebran el domingo por la tarde y muchos espectadores acuden a presenciarlos, a lo que contribuye el hecho de que los equipos norteamericanos van cada año a jugar contra los cubanos, que son grandes aficionados al deporte. La planta principal de ambos edificios está preparada para organizar bailes. Durante la temporada se ofrecen aquí excelentes veladas danzantes. Señoras y señores, una guía turística les dice a los turistas que allí no solo se va a ver jugar béisbol, sino a bailar. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérenos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hablar contigo antes que te vayas. Quiero preguntarte por aquellas cosas que hubo entre tú y yo. Dime si la luna dejó de ser luna. ¿Acaso está muerto o es que ya no alumbra como ayer el sol? Yo sé que lo nuestro no ha de volver nunca, que solo el recuerdo de cosas pasadas queda entre los. Misma soledad que yo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Sé que lo nuestro no ha de volver nunca, que solo el recuerdo de cosas pasadas queda entre los. Soledad que yo.
Ha sido Blanca Rosa Gil, la gran cancionera cubana exiliada en Puerto Rico desde hace décadas, interpretando bellamente uno de sus grandes primeros éxitos, Quiero hablar contigo. Pero yo quiero, amigos que me escuchan, antes de continuar con el tema de la pelota, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Teudy Giró, un viejo amigo con quien me da mucho gusto volver a trabajar, por estar aquí con nosotros, acompañándome y ayudándome a llevarles toda esta información y toda esta música. Gracias a los dos, a Teudy y a Maite. Quisiera también recordarles que este programa se retransmite todos los días a las 12 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quisiera insistirles en que no dejen de escribirnos a nuestro correo electrónico. Ese correo es muy sencillo: entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y aquellas personas que quieran recurrir, como antes, al correo postal, solo tienen que poner en el sobre donde incluyan su carta la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. A mí no deja de asombrarme, señoras y señores, y perdonen que insista en el tema, cómo ya a principios del siglo XX los cubanos sentían nostalgia por lo que ellos llamaban la época de oro del béisbol en Cuba, los años 80 y 90 del siglo anterior. Pero escuchen lo que continúa diciéndonos Roberto González Echevarría en este libro maravilloso. Es probable que después del juego, tanto los peloteros como los espectadores terminaran la noche en la acera del Louvre, discutiendo los pormenores del encuentro, o asistieran a una actuación de la famosa Sarah Bernhardt en el Teatro Tacón de La Habana. A juzgar por las crónicas del Fígaro, esa revista que se declaraba a sí misma el órgano oficial del béisbol en Cuba, a juzgar por las crónicas del Fígaro, la actividad teatral era intensa en La Habana por esa época y el repertorio abarcaba desde obras dramáticas en español o francés hasta óperas cantadas por compañías italianas o francesas, pasando por zarzuelas y operetas de estilo español. Ya ven ustedes por qué La Habana llegó a ser la ciudad que fue. ¿Por qué los extranjeros veían en ella una ciudad europea? ¡Europea en el Caribe! ¿Por qué? Porque la actividad cultural y deportiva de esa ciudad eran realmente admirables. Algunas de estas últimas, de estas operetas, dice Roberto González Echevarría, parecían muy atrevidas para el gusto de la época, aunque, vistas desde el espíritu de tolerancia de hoy en día, eran en realidad tan recatadas como cualquier programa de televisión de los que se transmiten en las horas de mayor audiencia. Otros entretenimientos eran más característicos de la Belle Époque. Recuerden, por supuesto, que estamos en una época donde no existía ni la radio ni existía la televisión. El teatro era uno de los grandes entretenimientos y también ir a una acera populosa, como la acera del Louvre, a hablar de algún tema de moda, por ejemplo, el juego de pelota que acababan de presenciar. Uno de esos establecimientos muy característicos de aquella época, dice Roberto González Echevarría, era una pista de patinaje situada en la calle Virtudes, cerca del Prado. En invierno se celebraban allí torneos de patinaje sobre ruedas para muchachas y muchachos. El sitio también acogía uno de los deportes peculiares de esos años. Miren esto qué curioso. Las exhibiciones de andarines. Sí, de andarines, hombres capaces de caminar grandes distancias en poco tiempo. Eso se veía en La Habana. Los empresarios traían andarines norteamericanos para que establecieran récords en la pista y un andarín español tuvo una actuación tan notable que logró contratos para participar en varias carreras en Estados Unidos. También había un circo llamado Pubillones, del que quizás muchos de ustedes han oído hablar, que presentaba el espectáculo habitual de equilibristas y forzudos que alzaban enormes bolas de hierro. Pero estos hércules circenses tenían que enfrentarse a veces a la rivalidad de los atletas locales, los atletas habaneros, que habían desarrollado el interés por la musculación con pesas y otras formas de cultura física gracias a los gimnasios que habían comenzado a funcionar en la ciudad a finales del siglo XIX. Y como si todo esto fuera poco, señoras y señores, también abundaban en La Habana de entonces los clubes de esgrima que organizaban competencias. ¿Qué fue de esa Habana? ¿Qué fue de nosotros?
En un cuarto azul pequeño, una mujer se levanta y asomándose a través de la ventana, sin decir una palabra, recostándose a la almohada, esperando tanto amor que le hace falta. Por el brillo de sus ojos, a través de su mirada, se le nota la necesidad de un beso. Y a la claridad del alba me provoca con su espalda, apurando la mitad de mis deseos. Con los dedos de sus manos se abre surcos en el pelo, como una criatura inofensiva. Y le observo cuando duerme su belleza transparente, que la llego a comparar con una niña. El ventilador de frente orgulloso la refresca, siento envidia como el aire la despeina, y sus labios casi rojos me van llenando de antojos y el delirio de poder estar con ella.
Amigos, es Polo Montañés interpretando una de las canciones suyas que prefiero, Si Fuera Mía.
En un cuarto tan pequeño, donde una mujer descansa y a la suave luz que regala la luna, dan deseos de tenerla, de cuidarla, de quererla, porque sé que como ella no hay ninguna. Con los dedos de sus manos se abre surcos en el pelo, como una criatura inofensiva. Y le observo cuando duerme su belleza transparente, que la llego a comparar con una niña. El ventilador de frente orgulloso la refresca, siento envidia como el aire la despeina, y sus labios casi rojos me van llenando de antojos y el delirio de poder estar con ella.
Estábamos hablando, señoras y señores, de los entretenimientos que existían en La Habana de entonces y que competían con el béisbol. Una cosa sorprendente es lo que vamos a decir ahora. Uno de los espectáculos, entre comillas, públicos con los que el béisbol tenía que rivalizar, cual al mismo tiempo estaba asociado, era la literatura. Sin duda el más popular de todos. La literatura, señoras y señores. Insisto, no existía la televisión, no existía la radio, no existían los teléfonos celulares, no existía internet. Leer era el gran pasatiempo de la época. Ya he mencionado, dice Roberto González Echevarría, la presencia de la literatura en las reuniones que incluían a peloteros y fanáticos. No fue casualidad que El Fígaro, esa revista famosa, lo publicara un grupo de literatos que eran al mismo tiempo aficionados a la pelota. La literatura y la pelota iban de la mano, señoras y señores. Aunque la revista se proclamaba órgano del béisbol, su contenido era mucho más amplio. Incluía textos de los escritores más conocidos y la mayoría de esos escritos nada tenían que ver con el deporte. Pero también publicaba artículos sobre los clubes de béisbol y cubría los juegos con todo detalle, incluso con los marcadores o box scores. Asimismo, El Fígaro, esta revista, proporcionaba estadísticas y comentarios sobre las idas y venidas de los jugadores y las fiestas y las cenas que se organizaban en torno al juego. El Fígaro también ofrecía información acerca de otros espectáculos como el patinaje y notas sueltas sobre modas y tendencias. La revista, y esto me parece delicioso, la revista tenía una sección titulada Peloteras. Peloteras, dedicada a las jóvenes. En el lenguaje coloquial cubano, una pelotera es tanto la mujer que juega al béisbol como una riña o un tumulto. Una pelotera. Se armó una pelotera, ¿verdad? Las jóvenes a las que aludía el título no eran, por supuesto, jugadoras, sino aficionadas, cuya presencia como espectadoras en los juegos y en los festejos posteriores era parte indispensable del deporte. Es decir, que las mujeres estuvieran en las gradas, en la glorieta y luego en las cenas, era parte indispensable del deporte de la pelota en Cuba. La ambigüedad del título, Peloteras, era característica del humor de la revista. La presencia pública de las mujeres definía el espíritu moderno que animaba al deporte por oposición, miren esto, por oposición a las actividades domésticas que les estaban reservadas en la cultura española tradicional. Es decir, que los españoles no podían imaginar que una mujer suya fuera un juego de pelota, ¿verdad? Bueno, las cubanas sentían que yendo a esos juegos se declaraban distintas, no españolas, criollas, cubanas. El Fígaro, esta revista, publicaba poemas, ensayos, novelas por entregas y textos por el estilo. Algunos poemas trataban del béisbol y a veces la sección Peloteras o las crónicas de los juegos estaban escritas en verso. ¡En verso! La confluencia del béisbol y la literatura era total en aquellos años y nadie la encarnó mejor que Wenceslao Gálvez, de quien ya hemos hablado en los programas anteriores, ¿no? ¿Quién fue Wenceslao Gálvez? Escritor, historiador, hombre de mundo y campo corto del Club Almentares. Fue, como ya ustedes saben, este hombre, Wenceslao Gálvez, el autor de la primera historia del béisbol en Cuba, publicada, si la memoria no me falla, en 1889. La pelota que se jugaba en la isla hacia 1870, dice Roberto González Echevarría, mostraba algunos rasgos comunes con la pelota que se practicaba en Estados Unidos, al tiempo que presentaba variaciones difíciles de explicar. En sus inicios, el béisbol fue un deporte amateur, que en las ciudades estaba limitado a los clubes sociales. A medida que se fue haciendo más popular, mejoró la calidad de juego y se agudizó la rivalidad entre los clubes, en particular entre La Habana y el Almendares. Se organizaron torneos y el juego fue adquiriendo poco a poco características de espectáculo. Miren ustedes qué curioso es todo esto. A mediados de los años 80 del siglo XIX, insisto, los encuentros dominicales eran una de las diversiones públicas y competían en popularidad con otras más añejas, como las corridas de toros, o más recientes, como el circo o el patinaje. Aunque el ambiente que rodeaba estos partidos, dice Roberto González Echevarría, conservó muchos de los rasgos del acontecimiento social que había sido en sus orígenes, el juego se fue especializando y los mejores peloteros, como el veterano Emilio Saborín, Pablo Ronquillo y Carlos Macía, llegaron a ser famosos. Es decir, que los peloteros comenzaron a convertirse en ídolos, en gente que los cubanos seguían a donde quiera que fueran. El béisbol dice Roberto, se profesionalizaba. Los jugadores saltaban de un equipo a otro. Los equipos profesionales norteamericanos viajaban a la isla. Los clubes cubanos contrataban a peloteros estadounidenses para reforzar sus filas y crecían las apuestas en torno al deporte. César y Menú Viola, interpretando Songo Rocosongo, un poema de Nicolás Guillén, musicalizado hace muchos años por Eliseo Grelet. Yo debo decir lo siguiente, y mañana vamos a confirmarlo, ¿no? Los encuentros que se celebraban en el campo de La Habana, del equipo Habana, situado en el Vedado o en el ya célebre Almendares Park, conservaban todavía en aquella época, a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, conservaban cierto aire aristocrático, procedente, dice Roberto González Echavarría, de los años iniciales del deporte en Cuba. Pero hacia finales de la década, a finales de los años 90, ya del siglo XIX, el frenesí beisbolero se estaba apoderando de todas las clases sociales, como lo manifiesta la conducta desordenada de los fanáticos que asistían a los encuentros. Es decir, que aquellos juegos que habían sido ordenadísimos, tranquilos, pacíficos, comenzaron a ser un lugar donde la gente podía entrarse a puñetazos en cualquier momento. La enconada lucha entre La Habana y el Almendares culminó en una riña tumultuosa, escuchen esto, que provocó la disolución temporal del Club Azul en 1887 y suscitó un meditado artículo del filósofo cubano Enrique José Varona sobre los males y los bienes que aportaba el béisbol. Señoras y señores, los cubanos se habían fanatizado con sus equipos y armaban una pelotera en cualquier momento durante el juego o después del juego.
Sombrilla, somos tal para cual.
Sí.
Como bolsa y dinero, como el huevo y la sal, como perro y cartero, somos tal para cual. Como el mar al marinero.
Y así, señoras y señores, con Willy Chirino y Marisela Verena interpretando Somos tal para cual, una canción de Marisela, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana quiero poner fin a la lectura de este capítulo y compartir con ustedes algunos fragmentos de la introducción del libro y de un capítulo anterior donde Roberto González Echavarría desmiente la fama de pelotero que tuvo el peor y más longevo de los dictadores cubanos. Hasta pronto.
Como noche y lucero, somos tal para cual.
Como bola y raqueta, como el bien para el mal. Como verso y poeta, somos tal para cual.
Como
pillo.